En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más del Espejo de la Iglesia de Granada. Abrimos ya las puertas y ventanas de este programa que vamos a dedicar al sínodo que ha convocado el Papa Francisco y que se celebrará el año que viene, 2023, y también vamos a hablar de música. Sean bienvenidos todos, saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Comenzamos este Espejo.
Caminamos juntos, siguiendo las huellas de Jesús.
El reino de Dios es la cruz.
Caminamos juntos, los cielos se abren bendición.
Seguiremos juntos, más fuertes por el Espíritu de Dios.
Hoy toca hablar de sínodo sobre la sinodalidad. La verdad es que las palabras parecen un poco complejas cuando no se han escuchado y no se entiende de qué se trata. Pues se trata de una convocatoria del Papa Francisco para los obispos, que ha tenido una fase diocesana durante todo este curso y en el que también ha trabajado la diócesis de Granada, que ya tiene sus conclusiones a nivel diocesano y que participaba también en Madrid en esa clausura, como decimos, de la fase diocesana. Hoy vamos a dedicar pues el espacio precisamente a hablar de sínodo, de sinodalidad, de conclusiones, de iglesia. Vamos a profundizar sobre ello con el vicario general don Francisco Javier Espigares, que está con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paqui. Y los oyentes.
Quizás, claro, sínodo sobre la sinodalidad, parece un trabalenguas. Sí. Vamos a empezar por el principio, antes de entrar en materia y desgranar algunas conclusiones diocesanas. ¿Qué es la sinodalidad?
La palabra sin odos significa caminar juntos. Odos es camino y sin pues significa pues juntos, ¿no? Entonces, todo en la Iglesia se celebran sínodos desde el Concilio Vaticano II, pues cada 2 años aproximadamente, y donde se reúnen los obispos y expertos sobre distintos temas y van hablando sínodos sobre distintos temas, ¿no? El Papa ha querido que toda la Iglesia entera entre en esa dinámica sinodal y nos escuchemos todos un poquito más. Se refiere a todos. No solamente a los obispos, sino escuchar a los obispos que escuchen a los sacerdotes escuchen a los fieles, los religiosos que escuchen a los sacerdotes y mutuamente, y así haya pues un enriquecimiento mutuo, porque a veces vamos caminando en paralelo, pero no vamos caminando juntos. Y el Papa nos hace una llamada para ese enriquecimiento mutuo, para ese sentirnos también más acompañados, para huir de ese individualismo religioso en el que todavía creemos que la Iglesia es pues una empresa de mi salvación individual, donde yo voy a gestionar mi salvación eterna. Entonces, si no caminamos juntos y experimentamos la presencia del Señor que camina con nosotros, pues entonces nos falta algo esencial.
En esta convocatoria del Papa, no sé si tiene algo que ver el contexto en el que vivimos actualmente. Venimos de la pandemia, pero no sé si en estos últimos años es que se ha diluido precisamente una fe que dábamos por supuesta.
El Papa simplemente lo que quiere es que aprendamos a escucharnos y a escuchar también a nuestro mundo, porque la luz que tenemos es para iluminar la realidad. La sal que tenemos no es para que esté preservada, sino para echarla en el potaje, es la realidad. La levadura que llevamos es para mezclarla con la masa. Entonces, esto si no caminamos juntos nunca sucede. Yo digo mis cosas, el otro dice las suyas, pero si no nos encontramos, si no dejamos espacio de tiempo, de lugares donde podamos realmente convivir, estar, escucharnos, pues no nos enriquecemos y tú vas a lo tuyo, yo voy a lo mío y no nos enriquecemos. La Iglesia tiene mucho que dar, mucho también que recibir y tiene que hacerse a través de la inculturación, de escuchar el mundo, de dejarse interpelar por él, no demonizarlo, pero tampoco divinizarlo, porque toda inculturación y toda aproximación tiene un proceso de acogida, pero también de purificación. y de elevación de lo más bonito, decía San Pablo, ¿no? Examinarlo todo y quedar con lo mejor, ¿no? Entonces, en ese caminar juntos tenemos que aprender mucho, mucho, mucho más.
Y ya, pues vamos a conocer esas conclusiones. Antes de nada, ¿la Comisión Diocesana cómo ha trabajado en este año?
La Comisión Diocesana está compuesta por la Delegación de Apostolado Seglar, la Delegación de Catequesis y la Vicaría General. Nosotros simplemente lo que hicimos fue ofrecer a las parroquias, a los movimientos, a las congregaciones, pues el material que se divulgó del sínodo, de la fase esta primera, donde venía una serie de preguntas amplias, a veces un poco difíciles, demasiadas preguntas. Unos lo han trabajado de una forma más completa, otros más elemental, pero lo importante tampoco era que se sacaran unas conclusiones exhaustivas, que luego se planificara. El Papa lo dice claramente, lo que pretende es que aprendamos a escucharnos y que las propuestas que hagamos no sean para que las hagan otros, sino para que tú las pongas en práctica. Vamos a hablar de lo que nos hace bien en esta parroquia o en esta comunidad o en esta diócesis y entonces pues eso es lo que decimos y lo que proponemos, ¿no? Sí. Ese es un poco el esquema de trabajo. Se ofreció a las parroquias, se ofreció también un correo electrónico y para que fueran ahí enviando sus concreciones.
Y de esa...
Ha habido 22 aportaciones, pero de las cuales de ellas son recogidas otras, dentro de cada una aportación, yo sé que detrás 60 y tantas personas, porque ha habido varios grupos, de la CONCE o de alguna parroquia, de alguna iglesia como de los franciscanos, otras iglesias de los agustinos, otras parroquias donde han ido enviando de distintos grupos sinodales que ha habido, pero ha enviado como San Agustín o muchas parroquias. Que han aportado pues lo que ellos han ido viendo. Y para todos ha sido una experiencia hermosa de encontrarse, de creer en que podemos hablar, de que podemos entendernos y de que tenemos que abrirnos un poco más al diferente y al otro.
¿Qué se puede decir entonces de las conclusiones? Por ejemplo, ¿a qué punto se ha llegado aquí en la diócesis?
Son muchas y muy ricas, y la verdad que tanto las aportaciones de nuestra diócesis como la de ya el compendio que se ha hecho a nivel nacional, pues tienen una riqueza muy amplia. Subrayan sobre todo la importancia de la celebración litúrgica, de la oración, del encuentro con el Señor, porque pues se percibe como que hay una pérdida de identidad bautismal. Entonces hay que recuperar justamente lo que significa ser cristiano hoy. Y para eso vincularse con el mismo Cristo, que es el originador de todo esto, es esencial. Entonces la celebración y la oración como algo se ha revalorizado. Y luego la formación como algo permanente. No formar para eventos, para celebraciones, para actos, sino como un proceso donde uno va convirtiéndose permanentemente a la voluntad del Señor, como se forma como se gesta un feto en el vientre de la madre, pues así nosotros vamos gestándonos en la Iglesia constantemente en la medida en la que vamos pues formándonos, aprendiendo y creciendo. Entonces, ese punto es importante. Se ha visto también que hay un clericalismo muy fuerte, que es cómplice de sacerdotes y laicos, por un lado los sacerdotes que hacen más de lo que les pertenece, o laicos que se inhiben, ¿no? Por miedo, por comodidad, o porque siempre se ha hecho así. Entonces hay que superar eso, ¿no? El clericalismo, en el fondo, hace que la Iglesia no funcione, no sea la Iglesia del Señor, ¿no? Ahí puede haber poder en algunos sitios, pero no hay autoridad. Entonces, eso se ha visto como una dificultad amplia y grande, y tanto en España como también en estas diócesis se ha incidido ahí también. Hay que superar el clericalismo porque esa no es una forma conveniente de que la Iglesia viva su misterio. Y luego también una Iglesia también de autopreservación, ¿no? Una Iglesia, decimos, de conservación, pues en el fondo una Iglesia suicida. Nosotros no podemos estar simplemente para autoconservar nuestro puesto, nuestra imagen, sino para darnos, para combinar con la gente, para abrirnos, para acoger al inmigrante, para acoger al parado, para acoger al que piensa de otra manera, al alejado por sus orientaciones de distinto tipo. Uh-huh. Entonces hay que estar ahí, hay que abrirse al mundo y acompañar al mundo, ¿no?
¿Cómo ha sido la experiencia de participar en Madrid también con el resto de diócesis que se ha puesto, pues eso, en común ya a nivel de toda la Iglesia en España, de estas conclusiones sobre el sínodo? ¿Han visto que que ha habido semejanzas, ¿no?, en estas preocupaciones?
Sí, la verdad es que el sínodo para la Iglesia en España no ha sido una novedad muy grande, porque venía ya precedido de un trabajo que hicimos con el Congreso Nacional de Laicos, que se celebró justamente un mes antes de que comenzara la pandemia, en febrero del 2020. Uh-huh. Y ya en ese encuentro que tuvimos, que fuimos 20 personas de la diócesis, sacerdotes, consagrados y laicos, se había hecho un trabajo previo muy hermoso. También habían colaborado los sacerdotes, a los ciprestagos, se habían hecho unas conclusiones buenas. Entonces, ese trabajo sinodal, que no pertenecía propiamente a lo que era el trabajo del sínodo, pero ya nos había facilitado una forma de conectar, de interactuar, de escucharnos, de responder juntos una serie de cuestiones, de dialogar. Y eso nos ha facilitado ese. Todos han coincidido en que nuestro trabajo del sínodo viene precedido por un trabajo sinodal previo, que es el Congreso Nacional de Laicos. La puesta en escena fue hermosa porque ahí se hizo la presentación de una forma muy dinámica. La presencia de obispos, unos 60 obispos, fue muy generosa, de sacerdotes también, de consagrados y de fieles laicos. Total, unas 600 personas nos juntamos y fue una jornada de darle gracias al Señor por este trabajo realizado, por habernos escuchado y porque esa forma de trabajar no se interrumpa aquí, uh-huh, sino que todos los consejos que tiene la Iglesia, el pastoral, el económico, el de arcipreste, el de tantos y tantos colegios que tiene, diocesanos, parroquiales, pues se pongan en funcionamiento, que sea una forma de crecer juntos, sin olvidar que la Iglesia es del Señor, no es de la Iglesia, es de los... Me acuerdo de una intervención preciosa que tuvo, una homilía que tuvo el Papa Francisco en una institución de cardenales, y le dijo: mirad, la Iglesia no es del Papa, la Iglesia no es de los obispos, la Iglesia no es de los curas, la Iglesia no es ni siquiera de los fieles laicos, la Iglesia es de Cristo. Y eso es lo que debe de quedar muy claro. No es esto, no es decir, no es una democratización, ni tampoco es una renovación del clericalismo, no, es simplemente dejar que sea Cristo quien acompañe a su Iglesia, para que la Iglesia y Cristo, que somos un mismo cuerpo, acompañe nuestro mundo y le siga aportando luz, vida y calor, ¿no?
Pues solo nos queda saber, cuando ya ha concluido esta fase diocesana, cómo va a continuar el sínodo, qué pasos se van a dar a partir de ahora y qué va a pasar con estas conclusiones de la diócesis, por ejemplo.
Nuestras conclusiones de la diócesis se incorporan a las de toda la conferencia episcopal, como así ha sido. Y luego la de la Conferencia Episcopal Española, junto con todas las de las otras conferencias episcopales, se hará lo que se llama el Sínodo Continental, unas reuniones continentales donde se siga incidiendo en el mismo tema. Y luego ya todo esto, que será el año que viene, se llevará a Roma, y allí pues la Secretaría del Sínodo se realizará el Sínodo, donde habrá participación de obispos, de muchos laicos, de sacerdotes, de consagrados. Y eso es por ahí va la cosa, ¿no? En el año ya 2023, si Dios quiere.
Pues don Francisco Javier Espigares
Flor. Octubre 2023, sí.
Octubre 2023 es cuando se celebra el sínodo, entonces.
El sínodo final, sí, del sínodo, sí.
Bueno, pues como decía don Francisco Javier Espigares Flores, vicario general de la diócesis de Granada, muchísimas gracias por compartir estas conclusiones y también por explicarnos qué es esto del sínodo, porque quizás haya mucha gente que ni siquiera sabía que existía, y es una oportunidad conocer y ampliar también la pertenencia, ¿no?, a la Iglesia, y que es para todos, desde luego.
Muy bien, nos hace mucho bien caminar juntos. Y oímos de los individualismos, de los personalismos, de los protagonismos, entramos en la dinámica de lo que es la Iglesia, que es una familia, y creciendo como familia, ni como empresa, ni como supermercado, donde cada uno da lo suyo, sino como familia. Ahí se van surgiendo los carismas, se van descubriendo la aportación de cada uno al mismo enriquecimiento de la Iglesia, y sobre todo Cristo así sigue siendo nuestro cabeza, que es el Señor que nos acompaña.
Pues muchas gracias. Nosotros seguimos en El Espejo en COPE Granada y COPE Motril y vamos a hablar ahora de música.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este verano no des un descanso a tu solidaridad. Puedes seguir entregando alimentos no perecederos y material sanitario y quirúrgico, así como medicamentos en el Seminario Mayor San Cecilio. Desde el Arzobispado se entregará a Ucrania para ayudar a quienes sufren la guerra. Y también en el Bizum 04975. No des vacaciones a tu solidaridad y colabora.
Esta mañana se presentaba con la consejera de la Junta de Andalucía los trabajos que se están realizando en el órgano de la Epístola de la Catedral de Granada, ese órgano que según entran en la catedral, el que está ubicado en la parte de la derecha, forma parte de ese Plan Alhambra, es de las actuaciones que está llevando a cabo a través del Plan Alhambra. Hoy tenemos con nosotros al maestro organero que está dirigiendo y llevando a cabo esos trabajos de restauración, y nos crea mucha curiosidad conocer un instrumento tan poco habitual como es el órgano, y además este órgano que tiene tanta historia y es tan importante. Le damos la bienvenida a Joaquín Lois Cabello. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
El trabajo de un maestro organero es un trabajo milimétrico. Vamos a empezar primero por conocer qué es el trabajo que hace un maestro organero.
Un organero es un oficio que consiste en la construcción y restauración de órganos clásicos, es decir, de órganos de tubos.
Y en este caso en concreto, en el órgano de la Epístola de la Catedral, ¿qué es lo que se han encontrado?
Bueno, el órgano de la Epístola de la Catedral de Granada es un instrumento histórico que conocíamos de hacía mucho tiempo y, como saben, hay dos en la catedral, que es uno frente a otro, que son gemelos, y el de la Epístola es el que conserva su estructura de origen, o sea, como órgano barroco. El del Evangelio fue reformado y ya, digamos, es un órgano más moderno. Entonces, el órgano de la Epístola conserva su estructura de origen, de la construcción en el siglo XVIII, 1745, la construcción, y tiene una serie de patologías y de problemas, que es lo que se va a intervenir para la completa restauración. Tanto en el aspecto musical, en el aspecto instrumental, como en el mueble.
Entonces, ¿cuáles son los trabajos exactamente que se están llevando a cabo?
Pues los trabajos que se están llevando a cabo, primero se ha hecho un estudio, análisis, documentación histórica, documentación gráfica. Luego se ha desmontado ya toda la tubería interior del órgano y se está restaurando en el taller. Es un proceso muy laborioso porque son 3.000 y pico tubos. No tengo ahora la cuenta exacta. Y eso es el trabajo que se está haciendo en espera de próximamente montar andamiaje completo a las dos caras del órgano para empezar la restauración del mueble y hacer un desmontaje completo de las mecánicas y de las demás partes del órgano que todavía están montadas allí en la catedral.
¿Para cuánto tiempo prevén que es necesario para completar el trabajo?
Pues calculo yo que 2 años.
¿Se han encontrado con alguna dificultad por el momento?
Las dificultades que entraña el proyecto las tenemos presentes desde el principio.
Lo digo porque
no hay ninguna sorpresa especial, pero son muchas las dificultades en cada paso y en cada proceso.
Sí, lo digo porque es un órgano, como decía antes, del siglo XVIII, que tiene su originalidad. Y si Dios quiere, pues sonará con esa originalidad, ¿no?, de la voz que tiene el propio órgano, que no ha sufrido, como en otros instrumentos o en otros órganos, la intervención, que esto es tal y como se construyó surgió en el siglo XVIII, por eso lo preguntaba.
Bueno, de forma básicamente sí, pero ha tenido muchas intervenciones en estos 250 años y son precisamente las que hay que revertir para recuperar el color y el espíritu que plasmó su constructor, Leonardo Fernández Dávila, a mitad del siglo XVIII. Está en un estado más original, por supuesto, que el de enfrente, que digamos ya es otro instrumento, pero también ha sufrido muchas intervenciones y es buena parte del trabajo es revertir estas intervenciones. Estos repintes, que diríamos, si lo comparamos en una pintura, por ejemplo.
Y ya para terminar, Joaquín, para los que somos profanos en la música del órgano, es un instrumento muy poco habitual. Nosotros tenemos ese ciclo de música y tiempo litúrgico en el que utilizamos el órgano que está justo enfrente, el órgano del Evangelio, y es uno de los conciertos más agradecidos que celebra también la catedral. Pero para los que somos profanos en este instrumento, ¿cómo podemos detectar o cómo podemos embelesarnos y disfrutar de un órgano, como digo, tan poco habitual, de un instrumento tan poco habitual?
Bueno, tienen suerte en Granada, ahí en la ciudad hay bastantes órganos restaurados gracias a la labor de Francisco Alonso durante muchos años, y hay varios ciclos de órgano y pueden a lo largo del año tienen ocasión de disfrutar de estos instrumentos. Y dice que es un instrumento poco común, poco raro, pero hay que tener en cuenta que el órgano es un instrumento, siempre ha sido de fundamento. Prácticamente todos los músicos hasta el siglo XIX se han formado en el órgano, y al lado y alrededor del órgano se han formado otros muchos músicos e instrumentistas. Uh-huh. Es decir, hoy es un poco exótico, pero por circunstancias de la vida actual. Pero uh-huh. Ya digo, es un instrumento de fundamento.
Pues es un instrumento que disfrutaremos cuando concluyan esos trabajos dentro de 2 años de restauración, en el caso del órgano de la Epístola. Pero desde luego seguiremos disfrutando de la música del órgano, como decimos, en esos conciertos que organiza la catedral con el órgano, que también, el segundo órgano, que también está en el templo catedralicio. A Joaquín Lois Cabello, que es el maestro organero, le damos las gracias y le animamos a seguir trabajando por ese órgano de nuestra catedral. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes. Esto haremos, trabajando con toda ilusión para recuperar el instrumento.
Malditas ganas. Deja de aparentar. Tienes un problema con la cocaína. En Proyecto Hombre Granada podemos ayudarte. Llevamos más de 20 años trabajando con profesionalidad. Cuidamos de tu privacidad. Sabes que tienes que llamarnos. ¿A qué estás esperando? Programa nocturno de apoyo. Deja de aparentar. Lo necesitas. Infórmate en proyectohombregranada.org.
Terminamos, volvemos el domingo con más noticias de la diócesis de Granada y, por supuesto, el viernes que viene, si Dios quiere, también a la misma hora, en esta misma onda y en esta misma frecuencia, con El Espejo. Más entrevistas, más noticias, más información. Información como la que continúa aquí en COPE Granada y COPE Motril. Gracias a todos y buen fin de semana. Saludos de Paqui Pallarés.